Me he levantado casi sin poder caminar para venir a verte. A suplicarte que no te vayas.
¿Por qué?
Dice tío Rogelio que vas a pasar trabajos y a sufrir humillaciones. Que aquí estás mejor.
Ah. Era por eso.
Además, tú amas todo esto. Me lo dijiste un día. ¿Recuerdas? Para ti este pedazo de tierra era el mejor lugar para vivir del mundo. Y aquí están tus amigos, tu casa, tu familia. ¿Por qué ir a rodar por ahí entre gente extraña?
Despreocúpese, señorita Peñalver. Yo soy mayorcito y me la sabré arreglar.
Quédate, Adrián. Si no es por eso, hazlo por mí.
¿Por qué me pides que no me vaya? ¿Qué puedes ofrecerme?
Nada.
¿Y quieres que me quede? Solo para que oiga y vea cosas que me duelen, que no voy a poder soportar. Empezando por ese anillo de compromiso que brilla en tu dedo. Es cruel, compréndelo, Graciela.
Creo que alguien nos ha visto. O tal vez nos ha escuchado.
Espera. Fue Helio. Un peón de la hacienda que es bastante entrometido, pero no creo que... Olvídalo.
Mejor vuelvo a casa y a mi lecho. Me duele un poco el pie. Pero... No te vayas. No te vayas, por favor.
Lo siento, pero... No puedo. No puedo prometerte nada.
Mire, Dominga, no quiero que forme alboroto con este asunto, pero he venido hasta aquí, hasta su caney, para decirle que resulta que el doctor Malavé fue a verme al cementerio y me dijo algo que a la verdad me ha dejado un poco inquieto.
¿Y qué le dijo ese diablo, a ver? ¿Qué fue lo que le dijo? Y hable sin pena que Esmeralda fue al pueblo por limones.
Pues yo no sé cuáles serán sus propósitos, pero parece que se ha hecho ciertas ideas con respecto a Esmeralda, precisamente. Y hablaba como si ella le perteneciera.
Ya sé. Desde que la vi la primera vez, ese diablo se prendó de ella. Todavía Esmeralda era una muchachita, pero ya linda como una flor. El doctor Malavé fue a atenderme para una dolencia que yo tenía, para la cual no sirvieron mis cocimienticos de hierba. Y desde entonces siguió yendo, hasta que pasó aquella desgracia. Ya usted sabe que el caney donde vivíamos cogió candela y un palo encendido le achicharró parte de la cara.
Precisamente, el hecho de haberle salvado la vida a Esmeralda hace que la considere como suya.
Ya sé, Fermín, ya sé.
Y como se sienta defraudado, temo que pueda ocurrir lo peor.
No se preocupe, cuñado. Él puede hacerse la idea que quiera, pero yo se la voy a sacar de las garras, ¿sí?
Estaba pensando que si ella supiera lo repugnante que es ese hombre... Se iría alejando poco a poco de él. Usted debía decírselo.
Los diminutos ojos de la vieja curandera se agrandan por el temor. Sabe ella que, en su ingenuidad, Esmeralda terminaría por decirle a Malavé que ha sido ella o que ella ha permitido que se le diga a la cieguita la espantosa verdad sobre él. Y que entonces la venganza del médico caería sobre ella de modo terrible. Conoce Dominga su carácter y recuerda que aquel fuego se debió a que ella dejara caer al quedarse dormida una colilla de su eterno cigarrillo encendida, y que Malavé, entre otras cosas, podría acusarla de imprudencia. No, no quiere hacer las cosas así. Por eso, rápida responde a Fermín.
No, por nada del mundo le digo eso.
Entonces deje que se lo diga yo.
No, tampoco. No lo haga. Se volvería loco y nos mataría a los dos.
Pero, Dominga, por cobardía no podemos permitir que se consuma algo
que... Es que no va a pasar nada. Déjeme eso a mí, cuñado. Yo le digo que Marco Malavé no va a tener Esmeralda.
No sé por qué está tan convencida. Él tiene mucho poder sobre ella. Y Esmeralda va todos los días a su casa. Se pasa horas allí enteras. Esa muchacha está, como quien dice, a merced de ese hombre maligno, sin protección.
Ella va a tener quien la defienda.
¿Quién?
Gente que está por encima de nosotros. Y también del doctor Malavé. ¿No entiende, eh? Pues le digo que no se preocupe. Deje eso en mis manos, que yo me sé mi juego.
Tenga cuidado, Dominga. Es un juego peligroso. En él puede ir hasta la vida de Esmeralda.
Ya sé. Pero si todo sale bien, cuando pase lo que tiene que pasar, ella va a estar donde ese diablo no puede alcanzarla.
Avanza Esmeralda por la vereda que la conduce desde el pueblo a su humilde vivienda, llevando consigo una bolsa llena de limones. Lo hace deprisa, conociendo palmo a palmo el territorio que pisa. Luego se interna en un pequeño camino poco transitado, que sabe le hará llegar más pronto al caney que comparte con Dominga. Ajena a lo que no sea su marcha, se interna en la curva del camino, ensimismada en sus pensamientos. Sueltos sus larguísimos cabellos que flotan con la suave brisa, brillando sus aretes de esmeraldas al sol de la tarde, ignorando plenamente los designios del destino. Aminora su paso al oír aquel sonido, echándose al borde del camino para cederle al paso a aquel vehículo que siente aproximarse.
Hola, Esmeralda. Soy yo.
Se detiene de pronto al oír aquella voz, porque también al oírla se han detenido los latidos de su corazón. Sorprendida, vuelve la cabeza hacia donde ha escuchado la voz. Juan Pablo, por su parte, mira la bellísima estampa de la cieguita detenida sobre el paisaje del monte, y late a prisa su corazón ante el repentino encuentro.
¿Para dónde vas?
Para mi casa, pues.
Ven, monta. Te voy a llevar.
No se moleste.
¿Cómo vas a seguir a pie? ¿Y con ese peso?
Si ya estoy cerca.
De ninguna manera. Vamos.
Y gentil, caballeroso, baja de la camioneta encaminándose hacia ella, que trémula y sorprendida se deja llevar por él, que la conduce hasta el vehículo, ayudándola a instalarse en él, dando más tarde la vuelta y colocándose de nuevo ante el timón. Arrancan. Ella muy derechita, perpleja. Él callado, mirándola con una intensidad poco disimulada. Esmeralda se inquieta sin poder comprender a qué obedece aquel silencio de Juan Pablo, ignorando que él la observa a plenitud, deslumbrado tal vez por su selvática belleza. Nerviosa, se remueve en su asiento.
¿Ocurre algo?
No, nada. Solo que me alegro intensamente haberme encontrado contigo.
Ah, doctor Malavé, al fin llega usted. Lo estaba esperando para darle un recadito.
Marcos Malavé ha entrado en su casa. La amplia sala, como el despacho, es oscura y húmeda. Los grandes ventanales están cubiertos por espesos cortinajes de terciopelo rojo vino que impiden plenamente la entrada de luz en ella. Los muebles, elegantes, pero demasiado tenebrosos, le dan al lugar una atmósfera densa y viciada. Juana, la fiel sirvienta, al oír la puerta, ha detenido su labor de limpieza para recibirlo como siempre, ayudándolo a retirar su capa al tiempo que le comunica.
Vinieron para buscarlo para una visita.
¿Quién, Juana?
El hijo del dueño de los Amanes. El joven del que yo le hablé, el que estudió medicina.
Sé perfectamente de quién se trata.
Vino preguntando por usted y lamentó mucho que no estuviera.
¿Y para qué me quería?
Para que fuera a su casa a ver a...
¿No le dijiste que yo no estoy ejerciendo? ¿Que no atiendo a nadie? ¿Absolutamente a nadie?
Se lo dije, señor. Pero me contestó que de todas maneras quería verlo y que iba a volver.
Marcos Malavé se encamina a su despacho como el animal herido en busca de su cueva. No quiere seguir escuchando a su fiel sirvienta, a quien quisiera gritarle que jamás debió permitir la entrada en aquella casa del hombre a quien Esmeralda le ha confesado que ha despertado su amor. Pero se detiene. Y regresando sobre sus pasos, se enfrenta a Juana en busca de más información. Ha supuesto que el motivo por el cual Juan Pablo ha llegado a aquella casa es Esmeralda. Sin embargo, comprende que tal vez sea otro, y por eso decide indagar lo que puede resultar un encuentro terrible entre él y el hijo del dueño de la hacienda.
¿Y por qué va a volver, Juana? ¿No dijo acaso los motivos que lo trajeron aquí realmente?
Bueno, dijo que una muchacha se había caído de un caballo o algo así, que él la había curado, pero que deseaba que la viera otro médico con más experiencia.
Comprendo.
Se tenía que ir y por eso no lo esperó, pero me pidió que le diera el recado y que le rogara que fuera.
¿Que fuera yo a los Amanes?
Sí. Esa es una familia con muchos medios, doctor. Seguro que le pagarían muy bien.
Yo no necesito dinero de nadie. Tengo mis propios medios de vida y por si no bastara, mis ahorros. Nunca en esta casa ha faltado nada ni faltará. Puedes estar tranquila.
Lo sé, doctor, lo sé. Pero de todas maneras, vale la pena tener de clientes a una gente así.
Marcos Malavé mira a su fiel sirvienta. Comprende sus buenas intenciones. Sabe que Juana desea que él vuelva a ejercer su profesión. Él mismo lo ha deseado muchas veces. Pero el temor a que su rostro deforme sea la burla de los demás lo detiene. Solo que ahora una curiosidad superior a sí mismo lo invade. No se trata de si irá o no a la hacienda, sino de algo que le ha estado martilleando en el cerebro desde que supo que Esmeralda se sentía atraída por Juan Pablo Peñalver. Y su curiosidad se hace pregunta al decir...
Dime, Juana, ¿cómo es ese hombre?
¿Eh? ¿Cómo dice, doctor?
Le pregunté cómo es su aspecto. ¿Cómo luce físicamente?
¡Ay, doctor! ¡De lo más bien!
¿Pero cómo? ¿Cómo? Detállemelo usted.
Bueno, es un joven alto de... Sí, alto,
mucho más que usted. Con muy buena figura y... ¡ay! Muy buen mozo.
¿Ah, sí?
Además, muy simpático, ¿ve? El hombre ideal con el que sueña toda mujer.
¿Toda mujer como usted?
Toda mujer como... como cualquier mujer, ¿eh? ¡Ay! Y cuando se ríe... ¡ay! Luce más joven y más guapo todavía.
¡Cállese! ¡Cállese ya!
Doctor, yo solo trataba de
convencerme. ¡Váyase de aquí! ¡Váyase, le digo!
¡Pero, doctor!
¡Salga! ¡Déjeme solo, solo! No quiero seguir escuchando sus estúpidas palabras. La belleza física es una maldición.
Doctor, fue usted quien me pidió que
le... ¡Que se vaya! ¡Fuera! ¡Ah! Y a cualquiera que venga le dice que no estoy. Sea quien sea. Le dice que no recibo a nadie. ¡A nadie!
Se detiene la camioneta que conduce a Juan Pablo y Esmeralda, casi frente a la humilde choza que ella comparte con Dominga. Rápido y servicial, él se baja dando la vuelta y abriéndole a ella la puerta, la ayuda gentilmente a bajarse también. Al sentir el contacto de la mano viril, Esmeralda se estremece. Casi no han hablado durante el camino, y aquello la hace sentirse desarmada. Nota a las claras que él solo ha querido cumplir un deber al llevarla hasta allí. Como quien, por lástima, conduce a un ciego a su lugar de origen. Juan Pablo toma la bolsa de limones y llevándola del brazo, la conduce hasta la entrada del Caney. Abre la puerta y la hace entrar a ella primero, penetrando él después, mirándolo todo, cual si quisiera darse plena cuenta del lugar a que ha llegado y donde nunca antes había estado. Esmeralda sonríe triste.
Bueno, hemos llegado. Pon los limones sobre la mesa, por favor.
Sí. Ya está.
Bien, ya puedes irte. Y gracias por todo.
Sabes, Esmeralda, yo quisiera...
¿Quién es? ¿Quién está?
Ha llegado Dominga del fondo de la choza. Detiene su andar con el asombro más rotundo retratado en su semblante. Le parece imposible ver ante ella al hijo del dueño de los amanes, a aquella criatura que muchos años atrás ella misma había sacado de aquella choza para llevarlo a la hacienda, a ocupar el lugar que solo a Esmeralda le pertenecía. Y no puede evitar la vieja curandera que el asombro se le haga palabras al decirle.
¡Válgame Dios! Las cosas vuelven a su lugar. El destino es grande. Tiene una fuerza grande. Y él ha sido quien ha guiado tus pasos hasta aquí.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte. ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.